Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump,
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 10 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral ahora se disfrazan de demócratas? No, eso sí, es una vergüenza, es un acto de cretinismo.
Se gritaba en las calles, no esas payasadas de ¡ay, el INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡6, 7 y 8! ¡Lorenzo es un bizcocho! ¡Son ridículos! ¡Son payasos!
Estamos aquí porque queremos que todos los partidos políticos defiendan este organismo autónomo. Los jóvenes queremos un INE autónomo y un INE de ciudadanos.
Como partidos, hay que respetar que el carácter de la marcha sea ciudadano y lo importante es que salga la mayor gente posible, pero de ninguna manera mezclar esto con un tema partidista. Eso es lo que más daño le podría pasar al INE.
Está el caso de la juez Carla María Macías Lovera del estado de Guanajuato. Se exceden sus facultades porque en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo.
La causa de la muerte que nosotros emitimos de manera técnico-científica es de bromoaspiración por intoxicación alcohólica. Sí existen lesiones, sin embargo, no están relacionadas.
Se va a promover un punto de acuerdo parlamentario suscrito por los aquí presentes, en el que se le va a necesitar a comparecer al fiscal general del estado, el Carmona Gándara.
La Comisión de Derechos Humanos entablamos comunicación con los familiares de Ariadna, quienes nos solicitaron que en efecto es su deseo iniciar una queja en contra de la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Y sigo sosteniendo mi versión. El fiscal del Estado de Morelos quiso encubrir. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, llamando un oficio a la Fiscalía General de la República.
Lo único que voy a estar cuidando, pues que ese ánimo no se desborde y se conduzca bien la sesión. Muy probablemente hasta el viernes o quizá el sábado.
Que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas efectuadas con tarjetas de crédito en la modalidad de pagos diferidos.
Y hoy, Soda Stereo, Signos, un día como hoy, hace muchos, pero créanme que muchos, muchos años, salió, vio la luz el tercer álbum de la banda, el segundo que llega a México, el primero es el Nada Personal, y casi, casi luego, luego, para ponerse en el nivel que tenía la banda en Argentina, Sony Music en ese momento trae el segundo disco, que es Signos, con esta canción que es sensacional, Persiana Americana, Prófugos, El Rito, Final Caja Negra, vaya, no existe, es un discazo. Y aquí ya la banda pues se oye mucho más madura, mucho más formada. Aquí todavía trabaja el tecladista Fabián Bonquintiero, Zorrito Bonquintiero, les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales, es muy activo. Él es gente de muchos años en el rock argentino con Charlie García y con otras bandas. Y bueno, pues hoy nos va a acompañar la música de Soda Stereo con Signos. Y tenemos mucha información, que además de la música, tenemos la información que se está generando en México y en el resto del mundo. Las 5 de la tarde con 5 minutos, una tarde soleada de jueves en la capital del país. Vamos a la pausa juntos, regresamos juntos, no le cambie.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
bueno, pues esta es también de las grandes canciones que tiene el Signos. Esta versión es en vivo, es de la gira Me Verás Volver, esta que realizaron en el 2007, vinieron a la Ciudad de México, noviembre del 2007, varios conciertos dieron en el Foro Sol, y bueno, pues un momento muy importante también vivía la banda con esta reintegración o este reencuentro que tuvieron luego de haberse separado y caminar cada uno de los tres sodas por distintos caminos. Son las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy el Banco de México pues cumplió con lo que se tenía previsto por parte de analistas del sector financiero. La tasa de interés incrementa en 75 puntos base, un hecho inédito desde que el Banco de México es autónomo, tengo entendido. Si no, hay que preguntarle, que está en la línea telefónica, y me da tanto gusto poder saludar a Valeria Moy, la directora general del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, pues una situación inédita, histórica, lo que ocurrió el día de hoy, Valeria.
Bueno,
tú ya la venías anticipando,
la tasa,
¿no?
Histórica la tasa de interés. Histórica la tasa de interés. Desde que México o Banco de México utiliza la tasa de interés como mecanismo de referencia en la guía, en la postura monetaria, pues 10% es la tasa de interés más alta que se ha tenido. De los incrementos de 75 puntos base, Jaime, este es el cuarto consecutivo. O sea, sí, Banco de México ya había estado mostrando una postura muy restrictiva, pues tratando de contener la inflación. Y yo creo que ya hoy, con el alza de hoy, ya vemos que hay cuatro subgobernadores que votan a favor del alza de 75, pero uno, un voto disidente, el de Gerardo Esquivel, que vota a favor de subir la tasa, entre comillas, solo 50 puntos base. A mí esto me da la impresión de que ya están empezando a pensar en subir menos en la siguiente reunión de política monetaria, que será el 15 de diciembre.
¿Y qué viene, Valeria? Porque veíamos los datos de inflación en horas recientes también. Hay ya una contención. Ya septiembre fue el mes donde se coloca la tasa en su nivel más alto en cuanto a la inflación.
Pues no lo sabemos, porque solo tenemos una lectura posterior, que es la de octubre, donde sí disminuyó. Entonces tenemos agosto y septiembre con 8.70 de inflación, y luego llega octubre con un 8.41. Es una buena noticia en el sentido de que ya disminuyó, pero como decimos por ahí, una observación no hace tendencia. Creo que necesitamos un poquito más de información, unas lecturas adicionales para saber si en efecto ya estamos en una tendencia que vaya bajando la inflación, como ya la vimos claramente en Estados Unidos. En Estados Unidos vimos que tocó un punto muy alto en junio, y ya llevamos varias lecturas, julio, agosto, septiembre y octubre, en los que la inflación ha ido disminuyendo. En México apenas tenemos una lectura donde la inflación disminuye. Entonces, creo que todavía nos falta para poder decir si ya se tocó un techo y va a empezar a disminuir. Pero me parece que el dato de inflación de hoy de Estados Unidos, que fue 7.7%, fue un súper dato, Jaime, tanto que los mercados tuvieron su mejor reacción en 2 años. Entonces, sí fue un buen dato en términos de contención inflacionaria, que sí creo que puede llevar a los bancos centrales a frenar un poquito la escalada que han tenido.
Y vamos a ver cuál es el resultado que tiene esto en el banco, bueno, en la SEC allá en Estados Unidos, y lo que puede ocurrir en la Fed, perdón, en Estados Unidos, y lo que puede ocurrir en México, que han estado las decisiones muy a la par, ¿no, Valeria?
Muy a la par. Hay que recordar que la Reserva Federal se reúne unos días antes que la decisión del Banco de México, y evidentemente eso mismo sucederá con la última reunión del año, que será, en el caso de México, el 15 de diciembre, y bueno, en el caso de Estados Unidos, un par de semanas antes. Entonces sí, no nos podemos desligar todavía, pero yo creo que estamos cerca de empezar a poder pensar en cierta desvinculación de la política monetaria de Estados Unidos. Quizás, todo depende de cómo se vaya comportando la inflación.
Estamos platicando con Valeria Moy, ella es directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, aprovechando que te encuentras en línea telefónica, acompáñame a escuchar un tema que tiene que ver con economía, con consumo y con energéticos. Esto que dijo hoy el presidente en el tema del gas bienestar.
Perfecto.
Lo que se probó es que funciona el servicio muy bien, que le ayuda a la gente, no solo porque paga menos por los cilindros ni porque los cilindros son de buena calidad, sino porque les dura más el gas, porque está lleno el cilindro. Eso es lo que tenemos de información. Y está en pausa porque tenemos otras tareas y se logró detener el aumento en el precio.
Bueno, Valeria sacó un jingle, a ver, sube el ingeniero, por favor, porque hasta un jingle ahí medio movidón lo tenían para celebrarlo en las colonias. Dijeron que iba a llegar a todas las alcaldías, creo que no llegó ni a Azcapotzalco. ¿Es un fracaso esto, Valeria? ¿Qué es esto?
Pues mira, la verdad es que nunca sucedió, ¿no? O sea, yo creo que es uno de esos proyectos que no terminó de cuajar en ningún momento. Durante las primeras semanas en las que se implementó este programa de Gas Bienestar, hay que recordar que el gas bienestar tenía incluso un precio más caro que el precio de mercado. Entonces, sí, no hubiera un problema que tuviera demasiado sentido. Y bueno, si fuera tan exitoso como el presidente nos está comentando, pues yo creo que seguiría el programa, ¿no? Esto de estar ahorita en pausa, pues creo que cuando algo es muy exitoso no lo tienes por qué pausar. Yo creo que es un programa que no existió, o sea, en términos reales no existió, a lo mejor se implementó por algún lugar, pero en realidad el tema de gas, el mercado de gas es mucho más complejo y no se resuelve únicamente creando una empresa del Estado que distribuya gas. O sea, sí hay varios temas que se tienen que resolver. Y ya la parte donde dice el presidente que les rinde más porque el cilindro está lleno, bueno, pues eso es chamba de Profeco, ¿no? No tiene Profeco que estar supervisando que todos los cilindros de cualquier compañía den los litros que tienen que dar. O sea, a mí me parece eso pues de lo mínimo indispensable que como consumidores tendremos que estar al pendiente y, por supuesto, Profeco defendiendo a los consumidores. Entonces, eso me parece que Jaime, ni siquiera vale la pena dedicarle mucho tiempo a esa frase del presidente. Pero a que haya sido un éxito, pues yo creo que no lo ha sido. Creo que es un programa que básicamente está en el imaginario colectivo porque en términos de números no vemos ningún impacto.
Oye, Valeria, pero más allá de eso, es una muestra nuevamente de que el gobierno o el Estado, el que sea, no es un buen empresario. No, el Estado debe estar por otras cosas.
¿Estás de acuerdo, Jaime, que esa película ya la hemos visto tantas veces que ya no es película, no? Ya es serie, o sea, ya lo vimos. El gobierno no es buen empresario, no tiene los incentivos para eficientar los recursos, no los tiene. Y esto, pues, es una muestra más de otro capítulo de esta serie que hemos visto una y mil veces, ¿no?
Pues sí, pero la quieren poner en una aerolínea, la quieren poner en una...
Y así hay capítulos, ¿no? Seguiremos teniendo capítulos donde vamos a seguir perdiendo dinero, porque que no se nos olvide, ese dinero que se pierde es dinero de los contribuyentes, es dinero que se podría estar usando en cosas que verdaderamente necesita el país, como por ejemplo, ¿sabes qué está viendo Jaime ayer revisando el presupuesto? Se está pronosticando, o se está presupuestando más bien, un 55% menos en vacunación. ¿Por
Imagínate.
¿Por qué se está pronosticando, presupuestando 55% menos en recursos para vacunación cuando sí necesitamos eso? Ahí sí se necesitan los recursos públicos, ahí es donde se deberían de estar utilizando, en lugar de, bueno, estar pensando en empresas de gas o de aviación o de estos capítulos de esta serie que ya sabemos que terminan mal.
Bueno, y como dices, habrá más capítulos. Valeria Moy, director general del IMCO, muchas gracias siempre, abrazo grande.
Un placer platicar contigo, Jaime, hasta luego.
Hasta pronto, gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial, no sin antes decirle que pues los socios de la cooperativa La Cruz Azul pues están señalando al juez Mariano Suárez Reyes por corromperse y corromperse a favor de Billy Álvarez. Serias declaraciones hacen y este juez señalan que intentó anular sentencias de la Suprema Corte de Justicia para así despojarlos de la planta de Aguascalientes y otras cuentas bancarias. Tras los hechos ocurridos la semana pasada en la planta de cementos Cruz Azul ubicada en el estado de Aguascalientes, los socios cooperativistas presentaron varias denuncias ante la Fiscalía de la República en contra del juez primero de distrito Mariano Suárez Reyes, con sede en Tabasco. Un nuevo capítulo, ya hablábamos del otro capítulo, de las empresas del gobierno. Pues aquí está otro capítulo de la cooperativa La Cruz Azul. Vamos a la pausa, las 5:20, regresamos juntos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya son las 5:25, 5:25 es el tiempo del centro del país. Y amigos, escuchen bien, Hoy a medianoche comienza el fin irresistible de Sam's Club, con productos únicos, promociones exclusivas y precios, en verdad, realmente irresistibles. Encontrarás la mejor tecnología y puedes recibir tus compras en menos de 24 horas con envíos gratis. O si vas al club, te ahorras las filas con Scan and Go. Y con tu membresía Plus, obtienes el 2% de recompensas en tus compras. Prepara tu membresía porque el fin irresistible de Sam's Club comienza hoy a medianoche en el club. sams.com.mx y, por supuesto, también en la app.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues también hemos platicado mucho de lo que está sucediendo en torno, pues, a esta marcha que se está convocando a favor del INE. El INE no se toca, varios organismos de la sociedad civil el día de ayer se reunieron, dieron la conferencia, anunciaron la ruta. Cambia un poco la ruta porque ciertamente esa ruta iba originalmente del Ángel de la Independencia a la, al Hemiciclo Juárez. Se cambiará del Ángel de la Independencia a la, al Monumento de la Revolución, la cita 10:30 de la mañana. Esto aquí en la Ciudad de México. Habrá otras ciudades donde van a estar participando también grupos, colectivos. Y también, interesante lo que va a ocurrir en el tema político. ¿Qué viene? Porque el presidente López Obrador, estos últimos días, lunes, martes, miércoles, hoy nuevamente retomó el tema, pero los días anteriores pues hubo pues muchas críticas, señalamientos. Hay quien lo toma como insultos de lo que se decía desde la mañanera, otros lo toman como pues este ejercicio de libertad y de señalamiento también con todo derecho del presidente de la República. Hay quienes lo ven a favor, hay quienes no lo ven a favor por todo lo que está alrededor del mensaje presidencial en una conferencia, con todos los recursos del Estado, en Palacio Nacional. Y bueno, mucho se ha hablado al respecto del tema. Me da mucho gusto poder saludar a la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Eufrosina Cruz. Ella es diputada y es activista indígena. Eufrosina, primero, muchas gracias por regalarnos estos minutos. Y dos, veíamos ayer un mensaje a través de sus redes sociales y de pues esta marcha que viene el próximo fin de semana, el próximo domingo. Primero, ¿qué participación deben tener los partidos políticos? ¿De qué manera se deben de sumar a este esfuerzo? ¿O deben de dejar a la sociedad civil solos? Que sea un llamado de la sociedad civil. ¿Cómo debe de plantearse esto? Eufrosina, qué gusto saludarla.
Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Yo creo que el día domingo, más allá de los propios partidos políticos, es la defensa de una institución que hemos luchado todas y todos los mexicanos. Y en ese sentido, más allá de la izquierda, de la derecha, del centro, etcétera, etcétera, es lo que nos ha costado a las mexicanas y a los mexicanos tener hoy una institución que se está fortaleciendo para garantizar la democracia. Y lo dije ayer en una entrevista, yo vengo y que he arrebatado cada eslabón de mi conciencia, de mi libertad a mi país, de lo que creo que merezco, que es mi conciencia, que es mi educación, y que yo recuerdo, por ejemplo, hace 15 años, en este país la palabra mujer no existía en los catálogos de los municipios de usos y costumbres de mi estado, no, ni siquiera los soples reconocía, uh-huh. No había un tribunal federal electoral que nos protegiera, no había una ley que nos abrazara en ese entonces, hace 15 años, cuando el voto de la mujer ya había, pero para las mujeres indígenas no. Entonces, por eso es tan importante, yo que lo vengo de ahí, de luchar cada eslabón, ¿para qué? Para que las mujeres indígenas tengamos participación también en la vida democrática de nuestro país, de nuestras comunidades. ¿Y quiénes lo tienen que garantizar? Pues estas instituciones. Tiene que haber un árbitro, tiene que haber esta imparcialidad que tenemos que fortalecer, por supuesto, pero no quitando lo que nos ha costado construir a todas y a todos. Por eso la marcha es de las y de los ciudadanos, y fuera del Congreso, pues uh-huh. Yo soy una ciudadana de este país, que por vía de un instrumento, que es un partido que vive de las prerrogativas de las y de los mexicanos de este país, es que existen los partidos políticos, ¿no? Pero yo soy ciudadana de este país y con mi conciencia y con mi libertad yo voy a defender a la institución que hemos creado todas y todos, por las que ya no están, por las que han dado su vida, por las que hoy no están, no, las que estamos tenemos la responsabilidad y la obligación de defenderlo.
Eufrosina, diputada, ¿cómo toman lo que se ha señalado desde la conferencia mañanera estos días, lunes, martes, miércoles, algunos de la semana pasada?
Por lo, con lo que yo dije, vuelvo y repito, ¿no? A ver, yo no soy fifí, yo no vengo de ese privilegio que ha dicho el presidente, yo vengo de esa adversidad, de eso que ha dicho que somos grupos vulnerables, ¿no? Yo no soy grupos vulnerables, yo soy oportunidad, yo soy posibilidad. Yo vengo donde tuve que arrebatar a este país, vuelvo y repito, mi educación para convertirme en profesionista. Y hoy que tengo esta conciencia que construí con el poder de la palabra, ¿qué significa democracia? ¿Qué significa libertad? ¿Qué significa instituciones? ¿Qué significa lucha? Pues perdón, no por eso me hace traidora a la patria, es mi pensamiento, y que sepa que en este país habemos de todos los colores y sabores, y que sepa que desde nuestra gran diferencia podemos construir esa igualdad de oportunidades para las y los que no lo tienen hoy.
Diputada Eufrosina, veo en esta convocatoria, sí, muchas personas de la sociedad civil, en ocasiones algunos políticos, algunos intelectuales, en este caso como ustedes, algunos activistas. No veo jóvenes. ¿No les preocupa que no haya jóvenes? Gente
Yo
menor de 40 años que no.
Sorpresa. Yo creo que nos van a dar una sorpresa, Jaime. Yo estoy segura, ahora que estoy también a la par caminando con el libro Los sueños de la niña en la montaña, y ahí es en donde yo he dicho a las chavas y a los chavos que tienen que arrebatar estos espacios a los partidos políticos, porque se tiene también que ciudadanizar estos espacios, ¿no? Y es el momento de ellas
y renovar
como jóvenes. Por supuesto, por supuesto.
Ellos son la renovación, ¿no?
Por supuesto, pero es hoy, y yo estoy segura que vamos a ver muchos y muchos jóvenes el domingo.
Pues ojalá que así sea, que nos sorprenda todo esto, y veremos qué es lo que ocurre y también cómo es que se toma esto ya el lunes por parte del Ejecutivo.
Así es, Jaime.
Cuídese mucho, diputada.
Solamente, finalmente, Jaime, perdón por abusar del tiempo.
No, adelante,
de verdad,
usted.
Más allá de vuelvo y repito, yo voy a marchar porque soy ciudadana de este país, porque yo sí quiero defender una institución que nos ha costado a todas y a todos. Y el domingo van a marchar las mexicanas y los mexicanos, ¿no? Más allá a qué asociación, a qué sociedad, a qué partido pertenecen, ¿no? Van a marchar mexicanas y mexicanos.
Pues, diputada, qué gusto escucharla, saludarla, y ahí luego la busco para que hablemos los sueños de la niña de la montaña. Cuídese mucho, fuerte abrazo.
Muchas gracias, gracias. Igualmente.
Hasta pronto, que esté muy bien.
Juntos con Jaime
diputada, la diputada Eufrosina Cruz. Israel Aldave, 40 segundos, carta pues bastante potente que apoyan al senador Monreal, muchos senadores, incluso de Morena, el tema Laida Sansores.
Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, la mayoría de los senadores de la República respaldaron al coordinador morenista Ricardo Monreal ante estos ataques por parte de la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. Son en total, Jaime, como lo señalábamos, alrededor de 88 senadores. De estos, 49 son de la oposición y solamente 39 del grupo morenista que encabeza Ricardo Monreal. Cierran filas en torno al coordinador y también presidente de la Junta de Coordinación Política, Jaime.
Pero sí, 36 no es un mal número, Israel, de su propio partido, cuando Laida Sansores también es de su propio partido, pues ahí se ve que hay una división, aunque ellos no lo quieran asumir como tal, ¿eh?
Sí, por supuesto, Jaime, 39 de 61 senadores, por supuesto.
Imagínate.
Entre fíjate que quienes no firman, por supuesto, está Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Incluso también llama la atención que la expresidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, no haya firmado esta carta, Jaime.
Híjole, y la otra vez la veíamos ahí juntito a ella, en un video que subieron hace algunas semanas cuando estaba todo este entorno. Bueno, gracias, Isra, nos vamos porque nos agarra el corte. Abrazo.
A tus órdenes, buenas tardes.
Buenas tardes. La pausa, 5:35.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues ya regresamos. regresamos y seguimos escuchando, tenemos la buena costumbre de seguir escuchando a Soda Stereo con este disco Signos, uno de los más importantes, ya le platicamos parte de la historia de este disco que salió en el 86, imagínense ya cuántos años tiene, y bueno, pues vaya que ha hecho vibrar a buena parte de nuestra generación. Oigan, vamos a detenernos en algo ciertamente que es muy serio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió un oficio al consejero Jorge Alejandro Saavedra. ¿Por qué? Porque lo cuestiona por un video que comparte en sus redes sociales, en su Twitter personal, un clip de un pequeño de estos osos que son como panditas pero más pequeñitos, y ahí está como que se hace, como que se yergue frente a una piedra, como si quisiera hacerle algo, ¿no? Y el doctor le pone ahí una leyenda en su tweet, pero recibió un oficio de la Comisión de los Derechos Humanos. ¿De qué se trata esto? ¿Es una intimidación? ¿Es meterse en algo personal? Porque además de esto, el doctor ha venido sufriendo a lo largo de estas últimas horas, pues ataques sistemáticos en las redes sociales. Me da mucho gusto conectarme con el doctor hasta Ginebra, Suiza. Ya son ya las 12:42. Aquí son las 5:42. Está ya conectado con nosotros el doctor Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública y consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Él es el exdirector también del CENCIDA. Doctor, gracias. Lo estamos pues madrugando, pero gracias porque creo que sí es fundamental detenernos en esto que está sucediendo. ¿Cómo le va? Muy buenos días ya para usted de la Ciudad de México.
Buenos días, buenas tardes allá para la Ciudad de México. Pues sí, sucedió esto con este video que compartí y empecé a recibir insultos de algunos funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por una interpretación que hicieron, la cual también me sorprendió, de que yo había subido ese video con la intención de ofender, insultar o faltarle el respeto, pero a un nivel máximo, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se llama Rosario Piedra, la maestra Rosario Piedra. El video es de porque ahí estaba en las redes sociales, a mí me pareció muy simpático, y la traducción en inglés dice que el oso rojo, el panda rojo, que es una especie de panda como tú comentabas, pero más pequeñitos, está tratando de asustar una piedra, y como la piedra no responde, pues es muy simpático, ¿no? Porque se ve el osito tratando de espantar una piedra, y la piedra pues obviamente es una piedra. Entonces yo traduje esto, pues le puse tratando de espantar una piedra y la piedra no responde, porque yo pensé que iba a traer la atención de mirar de qué se trata. Uh-huh. Y bueno, empecé a recibir estos ataques de funcionarios y funcionarias de alto nivel de la CNDH, no directamente de la presidenta de la CNDH, porque ella nunca me contacta directamente, ni a ninguno de los consejeros ni consejeras nos contacta directamente, de hecho.
Saldría bien que tuvieran un canal de comunicación más importante, ¿no?
Nunca nos ha dado su teléfono, hasta apenas hace ayer me enteré de su email y le pedí, le mandé un email respetuoso, diciéndole lo que estaban haciendo estas altos funcionarios, dos visitadores generales, un visitador general, una visitadora general, una directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos y otras personas más que ocupan cargos importantes dentro de la CNDH, y le pedía que por favor les pidiera que quitaran los insultos que me estaban lanzando en las redes sociales por este video, y que si no los quitaban, pues que yo les iba a contestar, porque finalmente me expusieron en mi Twitter estos insultos. Le dije, pues si no los quitan, le doy 6 horas, creo que le di 8 horas, por favor dígales que los quiten, y vi que no los quitaron.
¿Y ya le respondió?
No, entonces yo lo que hice fue tomar el oficio que me sorprendieron con el oficio por email pidiéndome explicaciones por ese video que pues, a mí me sorprendió. Primero me sorprendieron quienes me empezaron a atacar y después me sorprendieron con un oficio pidiéndome explicaciones por el video, que si cuáles fueron mis intenciones sobre ese video, independientemente de la libertad de expresión. Y además, yo no soy empleado de la CNDH, los consejeros y consejeras que fuimos electos por el Senado, No cobramos un centavo, no cobramos ni nos pagan ni la comida, a veces estamos ahí hasta 5 horas sesionando, no nos dan de comer, ni nos pagan el estacionamiento, lo tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo. Pero no estamos pidiendo que nos paguen, lo que queremos es aportar, ser escuchados, que nos tomen en cuenta. Y por supuesto yo no me esperé que me iban a empezar a insultar estos funcionarios y funcionarias. Yo le pedí que lo parara, no lo hizo, sí. No lo hicieron, no pararon de insultarme. No sé Ajá. si o no les dijo, pero el caso es que no pararon de insultarme. Entiendo. Entonces decidí sí. subir el oficio.
Claro. El oficio. Oiga, consejero, ¿y quién es María del Pilar, Laura Nava, Arontes? ¿Quién es la que firma este documento?
Pues ahí dice ser encargada de la Secretaría Técnica, porque no tenemos Secretaría Técnica. No estoy muy seguro si a ella le corresponde tener ese puesto de encargada de la Secretaría Técnica, pero efectivamente ella trabaja ahí.
Ajá.
Y yo asumí que lo estaba haciendo a nombre de la presidenta de la CNDH, pero uh-huh. con la presidenta, pues no, yo no hablo más que cuando hay reuniones ordinarias o extraordinarias. De hecho,
claro.
consejeros y consejeras podemos hablar con ella solo en las reuniones ordinarias y extraordinarias
es que...
del consejo con una agenda que ella nos manda.
Es que si uno lee el documento, el consejero, estamos platicando con el consejero, con el integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Alejandro Saavedra López. En una parte de este documento dice, a propósito del mencionado tuit y considerando el nombramiento de consejero que usted ostenta como parte del Consejo Consultivo que preside la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de este organismo nacional, agradeceré puede explicar el sentido de su tuit. O sea, como que sí le piden que le dé una explicación para que la maestra Rosario Piedra, Rosario Piedra Ibarra, pues tenga como conocimiento qué intención hubo. Y yo lo interpreto así, así se puede leer, pero usted dice que no lo utilizaron, no hablaron a nombre de la presidenta entonces.
Pues no. Ahora no lo sé, porque yo respondí ese oficio.
Uh-huh.
Prácticamente lo respondí cuando lo leí y le dije que con mucho gusto yo le daba explicaciones. Primero le puse que me sorprendía mucho esa petición, ¿no? Porque,
claro.
Porque me pareció absurda. O sea, quedé con los ojos más abiertos, como cuadrados, ¿no? Y le dije que me sorprendía mucho, pero que con mucho gusto en la reunión ordinaria del consejo, yo le explicaba a la maestra, ¿por qué en la reunión ordinaria del consejo? Porque son los únicos momentos en que nos podemos reunir con ellos, con ella, claro. específicamente Aquí. Con ella. Entonces, si ella tenía dudas, si ella tenía dudas sobre las intenciones o qué significaba ese video, pues dije, bueno, pues ¿cuándo podemos reunirnos con ella? Cuando esté la reunión ordinaria del consejo. Entonces, tenemos una reunión ordinaria del consejo en noviembre, y pues con mucho gusto yo le doy la explicación.
Pero ¿a qué atribuye? Al mismo
tiempo le pedí que le dijera a sus funcionarios y funcionarias que le bajaron a rayita, más bien que borraran sus insultos.
Pero no lo han hecho hasta esta hora.
No,
veremos
no,
qué es lo que ocurre, ¿no?
Por eso es que decidí subir el oficio. Yo no hubiera subido ese oficio, nada más uh-huh. lo hubiera contestado. Pero como no borraron sus insultos, dije, pues me voy a subir ese oficio y
claro.
puse ahí, están pidiendo por oficio que explique este video y compartí el video. Y bueno, ha sido una cuestión ahí viral tremenda de miles de retweets, miles de cientos y cientos de comentarios.
Y muchos muy sorprendidos, doctor, muchos muy sorprendidos. Oiga, doctor, rápidamente, ¿a qué atribuye esta sensibilidad por parte de cierto grupo al interior de la Comisión de los Derechos Humanos?
Yo creo y estoy casi seguro que no es por el video, sino fue por dos posiciones que tomamos en el Consejo Consultivo.
Las más recientes, ¿no?
Recientes,
uh-huh.
donde manifestamos públicamente nuestro desacuerdo con posiciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uno tuvo que ver con que nosotros habíamos recomendado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presentara un acto de inconstitucionalidad a la iniciativa de pasar a la Guardia Nacional bajo la jurisdicción del Ejército, Y entonces no lo hicieron así, supone que somos consejo para aconsejar, pues ese fue nuestro consejo, pero hizo exactamente lo contrario, sacaron desplegado para dar las razones por las cuales estaba bien que se pasara la Guardia Nacional al Ejército. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a hacer público que nosotros no estamos aconsejando eso, porque se supone que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos aconseja una cosa, todo el mundo interpreta que su consejo consultivo le dio ese consejo. Entonces dijimos, claro, no dimos ese consejo, o sea, dimos exactamente el consejo contrario. Y una recomendación genérica, porque fue una recomendación general, genérica, en base a un estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cosas que pasaron entre 1900...
Sí, pero desde 1950 y tantos, ¿no?
Hasta el 65, uh-huh, con el henriquismo. Pero entonces había una recomendación genérica que incluso, uh-huh, yo insistí que sean cosas genéricas a diferentes instituciones, incluso al INE, pero eran recomendaciones genéricas para mejorar.
¿Qué
y
cosa?
Fue transformada en una recomendación, parecía que fuera una recomendación específica al INE de que se necesitaba transformar, uh-huh, y aparte con una serie de cuestionamientos a la función e integridad del INE. Nosotros dijimos, bueno, es que eso no lo acordamos, eso ni siquiera lo abordamos, ni lo platicamos, ni lo mencionamos. Pues le pedimos que se ajustara al lenguaje concreto. Y que, claro, no queríamos que ella, como presidenta del Consejo y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se metiera a la discusión y los pleitos políticos, y discusión política que lo tienen que dar los partidos, lo tienen que dar los senadores, lo tienen que dar los diputados, incluyendo el Ejecutivo que mandó la iniciativa de reforma, pero no la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces,
por supuesto,
eso lo hicimos también. Entonces, yo lo que pienso es que es esa la molestia conmigo y no el video, porque lo del video...
O de que pues, ya ven en todo lo que se puede mover un ataque, un hecho de violencia que no permite ni siquiera la crítica. Vaya, es muy paranoico lo que ocurre, permítame utilizar ese término, porque no veo otra, doctor, pero bueno, pues es un tema que saltó a las redes sociales, como usted lo dijo.
En el video este del pandita tratando de asustar a la piedra, ahí ni siquiera interpretando lo mal que dijeran, lo subió a propósito. ¿Cómo podría ese video ofender a Rosario Piedra?
Claro.
Cuando uno, si te das cuenta, si te da risa el pandita, no te da risa la piedra. Se puede uno carcajear del video, pues se carcajea del pandita, no de la piedra. Entonces, ni siquiera de esa forma yo le encuentro razón para ofenderse con ese video.
Pues sí.
Y pedirme... mandarme un cuestionamiento por oficio para que dé una explicación. Pero bueno, yo lo hubiera dado con mucho gusto en la reunión y lo puedo dar en la reunión ordinaria del Consejo, y a cambio solo le pedí, bueno, y dale a sus funcionarios que retiren los insultos.
Claro, y que le bajen a la crítica de algo que ni siquiera tiene razón de ser. Doctor, ya tenemos que despedirnos, si no nos agarra el corte automático, lo dejamos en esta diferencia horaria. Le abrazo, le deseo un buen regreso. Gracias. A la Ciudad de México, y vamos a ver qué curso toma eso, y estaremos muy cercanos a este caso que sin duda llama mucho la atención, doctor. Cuídese mucho.
¿Algo más?
Claro, adelante.
Sí, mira, cuando fuimos electos el año pasado, tanto consejeras como consejeros, aceptamos porque pensamos que con nuestros conocimientos, experiencia, trayectoria, podemos aportar y aconsejar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque creemos que México necesita una Comisión Nacional de Derechos Humanos y queremos aportar lo mejor de nosotros para, claro, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda ser una buena Comisión Nacional de Derechos Humanos, no para andar peleándonos en redes sociales o desmintiéndonos en los medios. Eso no fue nuestro objetivo, nunca ha sido nuestro objetivo.
Pues doctor Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública, consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y exdirector del CENCIDA, gracias por estos minutos. Cuídese mucho, que esté muy bien.
Gracias.
Hasta pronto, gracias. Ya nos vamos, quédense con Azucena Uresti en punto de las 6 a las 7, el doctor Curcio. Nosotros mañana, ya viernes, aquí a las 5, juntos.